Para la mañana. Él es periodista especializado en Medio Oriente, actualmente es columnista de canal IP Noticias, por el conflicto de Israel-Palestina. En Twitter lo encontrás como @periodistán, creo que guión bajo. Él me va a corregir si me equivoco. Fernando, buen día. ¿Cómo te va? Marcela Feudal y Matías Lojo te saludan. ¿Cómo estás?
Bien, todo bien. ¿Cómo andan ustedes?
Bien, acá andamos. Bueno, leyéndote en Twitter, buscando distintas opiniones de periodistas especializados, ¿no? Porque uno lee a veces ciertos portales, un portal, el otro portal, escucha un periodista, y parece como que hay posiciones claramente tomadas en lo que cada uno dice, y por ahí uno tiene la idea de que en estas cuestiones del Medio Oriente es muy difícil pararse en un lugar y juzgarlo como si fuera, viste, no sé, una jugada de dominó. Me parece como que es algo mucho más pesado, mucho más histórico, mucho más religioso, estratégico, y de todo lo que le quieras poner y condimentos que le quieras agregar por la situación entre Israel y Palestina y la situación siempre de equilibrio en Medio Oriente, ¿no?
Sí, exacto. Primero déjame hacer una pequeñísima corrección. Sí. Yo estuve viajando por Medio Oriente, estuve en Turquía, en Irán, en el Golfo Arábigo y demás, pero tampoco yo me declararía a mí mismo un periodista especializado en Medio Oriente, básicamente porque es una región tan y tan compleja que para realmente decir que uno se especialice en eso, como por ejemplo, no sé, hay gente que en Argentina lo hace como Ezequiel Coppel, Carolina Bracco y demás, es porque realmente tenés que haber estudiado en la facultad 10 años de eso, digamos. Yo hago periodismo internacional, totalmente. Obviamente me gustan todos los países, estuve por la zona, con lo cual tal vez tengo un conocimiento un poquitito más que la media, pero bueno, siempre que uno habla de este tema hay que aclarar que es todo tan complejo y tan intrincado, que incluso cualquier posición que uno sostenga de manera 100-0, por decirlo de alguna forma, ya casi que está condenada a estar mal desde el inicio, porque es un problema que no se puede entender con categorías completamente, o blancas o negras, digamos, ¿entiendes?
Claro, sí, no, por eso, yo soy muy cuidadosa con el tema, porque desde... Bueno, la creación del Estado de Israel, ¿no? En el año 48, uno sabe que, y antes también, ¿no? Uno sabe perfectamente todas las fichas que se juegan en esa zona. Entonces, ponerse de un lado o del otro, es lo que decía al principio, es medio como peligroso, ¿no? En el sentido de que en todos los, en ambos lados, hay vidas que se juegan, ¿no? Y cuando uno está en la idea de las personas y cuidar eso. Me parece que las posiciones tomadas son más que nada ideológicas.
Sí, comparto. A ver, a la hora de tomar posición, obviamente uno tiene que tener cuidado, más cuando hay temas religiosos de por medio. Yo tengo mi posición, la dejo muy
claro
en Twitter, siempre con respeto, digo, tratando de escuchar todas las voces. Pero a ver, si uno escucha la versión israelí, lo cierto es que parece que Israel solamente responde a ataques que le mandan unos señores que son terroristas muy crueles y que en algún punto lo atacan por ninguna razón. Básicamente esa es la versión israelí y, digamos, tiene algo de verdad en el sentido de que Hamás, que es el grupo que gobierna la Franja de Gaza, está sindicado por varios países, no por todos, como un grupo terrorista. Ahora, uno escucha cualquier versión palestina y lo cierto es que dicen, bueno, a ver, en última instancia, nuestra defensa, que en algunos momentos, es verdad, será con métodos X, en otros momentos será con métodos Y, y en otros momentos será con cualquier otro método, ya sea político y demás, responde a que hace un montón de tiempo nos robaron la tierra, la gente se tuvo que exiliar, nos humillan todos los días con diferentes tipos de controles poblacionales, ya sea en checkpoints, ya sea que para ir de un lugar a otro dentro de Palestina tenés que pasar por un montón de puestos de control en el cual no se te sacan la ropa, te humillan, demás, bueno, mucha gente que no puede volver a sus casas, y en ese sentido digo, cualquier respuesta palestina, de nuevo, y sin justificar absolutamente nada, porque los métodos terroristas no hay, digo, ni que hablarlos, pero digo, todas las respuestas palestinas, en última instancia el problema responde a eso, al despojo de tierras. Entonces, bueno, están las dos versiones, ¿no? Una por un lado de los israelíes que dicen, esta es mi tierra, yo llegué, me corresponde, gané las guerras, además, porque es cierto que las ganó, y bueno, en ese sentido, cuando me atacan, yo me defiendo. Y después está la versión palestina que dice, bueno, nos robaron, nos humillan, nos dejan, y en algún
La progresión del mapa, la progresión del mapa que uno ve, porque ayer estaba mirando eso, ¿no? Desde la creación del Estado de Israel, y la parte que le correspondía a Palestina, hay como una reducción del territorio palestino en pos de lo que es la tierra israelí. Esto es una realidad, es simplemente observar el mapa, ¿no? Digo, y uno no es tomar una posición, es ver lo que ha sucedido.
Mira, es como se dice en Twitter ahora en las redes sociales, que uno dice datos, no opinión. Hay dos datos que me parece que son fundamentales. El primero, el mapa, bueno, lo dice todo. Y además los asentamientos. A ver, hay una parte de Palestina que se llama Cisjordania, en donde por ley internacional no está permitido que Israel, es decir, la potencia ocupante, construya asentamientos, digamos, se la invada con población, básicamente. Israel está construyendo asentamientos, tiene más de 500 asentamientos desde hace ya décadas. La ONU los condenó absolutamente a todos, dice que es ilegal, salieron todas las resoluciones que te puedas imaginar en el mundo, y sin embargo los asentamientos siguen. Ese es un dato de la realidad y no hay con qué darle más allá del pensamiento que tiene uno. Y después hay otro dato de la realidad, y este es el más terrible tal vez, que es que Human Rights Watch, que es la organización de derechos humanos más importante del mundo, y B'Tselem, que es la organización de derechos humanos más importante de Israel, es decir, formada por propios israelíes, denunciaron, y con esta palabra lo dijeron, no es una palabra que le estoy diciendo yo ni que se dice en redes, no, ellos mismos, de nuevo, las organizaciones de derechos más importantes dijeron que la política de Israel hacia los palestinos es una política de apartheid. Apartheid como el que todos sabemos,
sí, eso
que en la Sudáfrica pre-Nelson Mandela, en el cual los blancos gobernaban por sobre los negros, había lugares que la gente de población de color no podía entrar. Bueno, esa misma palabra es la que usaron dos organizaciones de derechos humanos importantísimas, una incluso israelí misma, y bueno, en ese sentido no hay mucho que discutir, más allá de que después obviamente, bueno, sí, cada lado tiene sus argumentos y son válidos.
Sí, claro. Mati, sé que seguro tenés que hacerle una pregunta en vínculo con esta, porque yo después quiero hacerle otra con respecto a Hamás. Pero dale, dale, avanzá.
No, en realidad, te puedo decir, soy Mati Rojo, te puedo decir periodistán, porque es como uno te conoce, te conoce popularmente. ¿Sabés qué? Me interesa que por ahí me cuentes cómo fue en esto de los diarios de viaje. Para mí es algo que es súper interesante. ¿En qué lugares estuviste de estos que vos estabas describiendo ahora? ¿Y qué fue lo que percibiste? Porque una cosa es entender la geopolítica, mirarlo desde afuera, y otra cosa es estar ahí, y no estar ahí de paseo, sino estar ahí un tiempo largo. Yo he repasado mucho de tus hilos de Twitter y son siempre, digamos, con datos, empapándose, digamos, de la situación que ves.
A ver, particularmente en Israel, Palestina, Líbano, Siria y demás, no estuve, obviamente, viste, por hecho de viajar y pasar cerca y además conocer muchísima gente musulmán, es un tema que todo el tiempo está omnipresente, pero a ver, lugares que estuve y que tienen, vamos a decir, un tipo de abordaje en la prensa completamente unidireccional, y que cuando uno está allá se da cuenta que sobre el terreno el tema es mucho más interesante, atractivo, fascinante y complejo, obviamente, de lo que parece. Por ejemplo, Afganistán, ahí estuve 3 meses en Irán, estuve, bueno, en la parte kurda de Turquía, estuve en Kosovo, estuve en el Cáucaso ruso, en Chechenia, es decir, pasé por muchos lugares que si uno lee en el diario directamente lo que te dicen es, si vas te explota la bomba en la cara, te secuestran unos barbudos y salís en la CNN con el cuchillo en el cuello. Y lo cierto es que, sin tampoco ponerme necio ni tener una venda en los ojos y negar los problemas que todos esos países tienen, lo cierto es que me encontré con realidades mucho más multifacéticas, abordables de diferentes puntos de vista y sociedades fascinantes y complejísimas. A ver, pensemos que estamos hablando de lugares del mundo en donde existen ciudades desde hace más de 6.000 años. Argentina tiene 200 años. En toda esta parte del mundo, digo, hay civilización desde hace, no sé, 5.500 años más que antes de que nosotros nos fundásemos como país. Entonces, hay
tantos coexisten
que ya vienen de muchísimo tiempo, hay rencores acumulados, hay alegrías, hay broncas.
Bueno, es un poco lo que hablábamos recién, ¿no? Esto de la del fundamentalismo, de la religión, de las tribus, de las etnias. Hay una serie de cuestiones que gravitan en la zona. Cuando uno va a Siria, cuando uno va a Egipto, cuando vas a Jordania, a donde vayas, es permanente. Afganistán, Irak, es todo así, ¿no? Es como mucho enfrentamiento de toda índole, inclusive religioso.
Permitime saber algo, digamos, ¿qué hay de occidental ahí? O sea, vos llegás, periodista, en esos lugares, sea, ¿qué tenés de occidental si vos tenés? A mí me pasó de recorrer mucho tiempo Europa, obviamente es otro contexto, pero a medida me iba alejando del mundo occidental, o sea, me iba yendo a Berlín, si querés, un poquito más para Europa del Este y demás, me iba encontrando con algunas cosas que ya me hacían sentir incómodo. O sea, ¿qué hay de occidental ahí que vos digas, bueno, ah, me senté en un McDonald's y estoy como por un poco, viste, en la cultura mía?
Sí, a ver, depende el país. Es muy diferente por países, pero lo cierto es que sí, es como dijiste. Una vez que, digamos, para mí el punto clave es Estambul, o Ankara tal vez, la capital de Turquía. Claro. Una vez que uno sigue viajando ya hacia el este, digo, sí. Estambul todavía es Europa con mezquitas, básicamente, sí, pero claro, tiene una infraestructura europea, un modo de vida europeo, porque ni infraestructura ni siquiera es tanto, digo, qué sé yo, en Irán hay 10 ciudades que tienen subte, a veces nos pensamos que Irán es un país que es puro desierto, que es subdesarrollado, hay 10 metros diferentes en todo el país, en Argentina, si no me equivoco, tenemos solo uno, pero digo, no es una cuestión de infraestructura, es más de modo de pensar, de comportamiento de la gente. Una cosa que a mí siempre me chocó mucho y al final me terminé acostumbrando, pero obviamente me chocó porque yo crecí en una forma diferente y no digo ni que sea bueno ni que sea malo, es la cuestión de la publicidad y la privacidad. En estos países es muy difícil estar solo todo el tiempo, uno está con gente, está la cuestión del juntarse, del clan, de la tribu, de la familia, de la comunidad, digo, en ese sentido, por eso el Islam también es tan importante para ellos, es una religión comunitaria en algún punto, hacen ayuno todos juntos, rezan todos juntos, pero digo, esta cosa no se ve que tenemos en Argentina, bueno, quiero tener mi cuarto separado y a los 20 me voy a vivir solo y a los 50 me separo y otra vez estoy viviendo solo, digo, eso no existe o al menos es mucho más difícil de ver en Oriente y eso al final se termina reflejando en muchos comportamientos ante la vida y muchas instituciones. Lo que es el casamiento para nosotros no es el casamiento para ellos. Lo que es el amor no es el amor para ellos. Bueno, al final me tengo que cambiar mi cabeza completamente porque si lo analizo con mis categorías no voy a entender nada.
En ese contexto que vos estás marcando, ayer yo hablaba con un ciudadano israelí y él me decía que hay una cultura, una educación en la religión donde en general se le promete a un montón de gente que todo aquello que no tiene en la tierra o no logra alcanzar en la tierra, en la vida terrenal, lo va a alcanzar en la vida espiritual y que va a tener, bueno, colmada la vida de oro, de vinos, de mujeres, etcétera, etcétera. ¿Es tan cierto ese lema de que se vive para arriba y no para la tierra?
A ver, existe, pero tampoco es una cosa que vamos a decir que, al menos en mi conocimiento y en lo que yo hablé con la gente, siempre lo repito, digo, yo tampoco tengo un conocimiento que uno dice, no, bueno, estudió 60 años sobre esto, pero digo, en mi conocimiento existe, así como también existen personas dentro del cristianismo, dentro del judaísmo, dentro de cualquier religión, que tienen estos pensamientos. Digo, a ver, el Islam, los musulmanes en general, son 2.000 millones de personas. Pensar que todos piensan que van a morir y ahí van a llegar a una vida con vírgenes y placeres y demás, es básicamente como pensar que todos los católicos son del Opus Dei. Hay gente, digo, yo soy católico, ¿por qué? Porque festejo Navidad, listo. Hay gente, claro, y la mayoría, te diría, que es musulmán porque, bueno, porque cree en Alá y porque no toma alcohol, listo. Pero no es tampoco que la idea que tenemos nosotros de que hay 2.000 millones de personas en el mundo que se comportan todos de una manera igual, que son fanáticos, etcétera. Digo, yo conocí un montón de musulmanes que tomaban alcohol, que no tenían problemas, y che, pero a mí me dijeron que los musulmanes no toman. Bueno, está bien, pero digo, no todos los musulmanes son igual, hay una nueva generación también, o sea, es muy complejo, es como pensar, por ejemplo, no sé, que los católicos de Bolivia y de Irlanda son iguales porque son católicos. Claro. Bueno, la verdad es que hay millones, claro, de diferencias, claramente, entre ellos, bueno, lo que así pasa como es que los hay entre Irán, Afganistán, Turquía, etcétera.
Es lo que hablábamos ayer con Mati acá en el programa, hay una necesidad de Occidente, de occidentalizarlo todo y de creer que todo tiene que ser uniforme y democrático. Yo le preguntaba a este hombre, hay no diría estratificación, pero hay una construcción de las sociedades en base a las jerarquías también, porque la religión tiene una gravitación muy importante.
Sin duda es así.
Entonces, muchas veces cuando se habla de la primavera de los pueblos árabes, ¿de qué me hablan?
Bueno, exacto, es como decir los pueblos sudamericanos, ¿no? Y uno dice, che, pero mirá que los brasileños de Bahía no son iguales que los argentinos de Jujuy, y que en Perú tampoco son iguales a Venezuela. Bueno, es verdad, existe, hay mucha gente que me pregunta ahí, ¿cómo fue viajar por países musulmanes? Bueno, a ver, una cosa es Turquía, otra es Afganistán, otra Omán, otra Bosnia, o sea, son completamente diferentes, incluso dentro de los propios países hay muchas lógicas internas, porque además, y esto es algo que siempre hay que tener en cuenta para entender la región y lo complejísima que es, y que por suerte en Argentina no lo tenemos, que es que digo, a ver, en Argentina una persona que vive en Córdoba, Chubut, Tierra del Fuego o La Pampa se reivindica como argentino, digo, nadie te va a decir, no, yo soy un pampeano viviendo en Argentina, yo soy un jujeño viviendo en Argentina, somos todos argentinos con algún tipo de diferencias regionales, bueno, obviamente que no es lo mismo vivir en la Patagonia que en la Puna, pero pensá que en todos estos países de Medio Oriente, y justamente esto tiene que ver con la construcción de tantos años que llevan la complejidad del lugar, hay mucha gente viviendo en muchos países que no se reivindica de esos países. Digo, en Turquía, de cada 4 personas, una es kurda directamente. O sea, si fuera por ellos, no hablarían turco tampoco. Y vos decís, che, ¿vos sos ciudadano turco? Sí. O sea, ¿que tu nacionalidad es turca? No. Bueno, y así hay millones de casos de gente viviendo en países, minorías y demás, obviamente hacen que la zona sea complicadísima y cuando pasan cosas como esas, bueno, parece que para entenderlo tenés que entender lo que pasó 300 años atrás.
Yo sé que tenés que irte, pero quiero hacerte una pregunta muy breve con respecto a Hamas. ¿Hamas cuando toma el poder en la franja de Gaza, lo toma por la fuerza o lo toma por un acto electoral? Porque ayer recibía la información de que, bueno, habían decapitado gente, no sé, yo tenía idea de que era una cuestión que habían llegado por elecciones, no sé cómo es la elección, no sé cómo es la democracia, si es democracia, no sé cómo está estructurado Gaza. ¿Me podrás contar un poquitito, aunque sea de eso?
Sí, sí, tomaron el poder por elecciones, digamos, en 2006, 2007 ellos asumieron, digo, es el gobierno legítimo votado por la gente en Gaza, que obviamente hay que entender la situación de Gaza, que es un lugar de los más pobres del mundo, un gueto al aire libre, digamos, como se le dice, bloqueado por todos lados, y en ese sentido, sí, a ver, Hamás es un partido que tiene una brigada armada, que tiene posiciones extremistas, que a diferencia de otras facciones palestinas, es un grupo religioso, porque hay otros grupos que enfocan simplemente en la nacionalidad. Bueno, somos palestinos, ellos dicen somos palestinos y musulmanes, y sin duda que tiene métodos muy tremendos, incluso para con su propia población, de represión de la disidencia y demás. No son unos angelitos, y esto está clarísimo, digamos, y por algo bueno. Es que, de nuevo, muchos países, no todos, muchos países los vindican, Argentina está entre ellos, como un grupo terrorista, porque bueno, es un grupo que también tiene la posibilidad de atacar, básicamente, pero lo que hay que decir es que al poder llegó por la vía legal. Después, bueno, los métodos, digamos, que usan para gobernar y demás, bueno, ahí es otra cosa, es mucho más discutible, pero no es que dieron un golpe de Estado, entre comillas.
Ah, perfecto. No, porque yo tenía esa versión y ayer me la cambiaron y digo, bueno, qué raro, ¿no? Yo debo haber leído mal. Entonces, Fernando, muchísimas gracias por estar en el programa. Te mandamos un abrazo muy grande y gracias por esta concreta explicación.
Bueno, no, muchas gracias a ustedes y les mando un gran abrazo.
Un abrazo inmenso para vos. Bueno, ahí estaba.